Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano, el patriota, el incansable luchador por una Cuba libre es nada más y nada menos que Ángel de Fana. Angelito, más que agradecido que estés con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Sé que eres ese incansable luchador para que esa memoria histórica de qué fueron los plantados nunca se vaya. Pero vamos desde el principio. Háblanos de esa infancia viviendo en ese reparto del 10 de octubre, en ese solar ahí, si mal no recuerdo, vivías en Mango, ¿no?
En Mangos, efectivamente. Yo nací en la calzada de 10 de octubre, un lugar muy conocido para todos los habaneros, que es la esquina de Toyo, en la calzada de 10 de octubre, un solarcito que había ahí. Pero un poco después nos movimos un poco más hacia Jesús del Monte, arriba pegado a la iglesia de Jesús del Monte, que está a la calle Mango. Y ahí viví hasta que tuve 14 años. Vivíamos ahí en un solar muy familiar. A los que no conocen un solar, porque no solamente son los cubanos los que escuchan este programa, es una casa antigua, una casa normal que se convierte en una múltiple vivienda donde viven varias familias. En el caso de donde yo vivía, en el solar que vivía en Mango 105, vivíamos 7 familias. Estudié en una escuela pública como natural y después tuve la oportunidad de estudiar en la Havana Business Academy, donde obtuve una beca ahí en la calzada de octubre, una de las Havana Business Academy, que habían varias en el pedado, en varios lugares. Y en la de la calzada de octubre, pues ahí estudié comercio, estudié inglés, estudié mecanografía, estudié taquigrafía y empecé a trabajar muy joven ya. Pero bueno, mi infancia se desarrolló como la de los cubanos de mi época, jugando pelotas, jugando bolas, jugando trompo, papalote, un ambiente muy sano, ¿eh? Un ambiente muy sano, muy sano, muy sano. Los amigos míos son inolvidables, la gente de mi barrio son inolvidables. Toda esa cuadra de Mango, San Luis, Remedio, toda esa cuadra. Esos son, después tuve, más o menos en esa época cuando yo empecé a trabajar, tenía 14 años, más o menos 15 años. Mi padre es zapatero toda la vida fue zapatero y tuve 9 hermanos, la mayor murió de niña, enferma, y quedamos vivos 9 hermanos, así que, o sea, 9 contándome a mí, quedamos vivos todos, nos queremos mucho y somos una familia, todos estamos actualmente en Estados Unidos. Mi papá era encargado de una fábrica de zapatos muy importante, que era posiblemente la que hacía los mejores zapatos de señora, de mujer, y hacía falta alguien en la oficina, y entonces pues yo fui a trabajar a la oficina de esa fábrica de zapatos.
Pero viene, como bien dijiste, es el 59. Estoy tratando de acordarme de las conversaciones que hemos tenido tú y yo durante todos estos años. Creo que tenías 17 años cuando...
En el 59 tenía 19 años.
19 años.
En 1939 nacido.
Tenías 19 años y ya ahí te diste cuenta que lo que venía no era nada bueno y ahí empezaste a lo que es esa lucha. Lo que hiciste... te marcó y fuiste capturado y sentenciado a muchos, pero muchos años. De esos cumpliste, si mal no recuerdo, 20 años y 7 meses.
Correcto, 7 meses extra, porque fui condenado a 20 años. Uh-huh. Sí, la historia, yo no fui revolucionario, yo no luché contra Batista, aunque sí, al principio de la revolución, simpaticé con aquella cosa que parecía que iba a restaurar la democracia y que iba a desentar la política de Cuba. Pero muy pronto, ya a finales de 1959, la causa de Uemato, y sobre todo con el problema con la prensa. Yo recuerdo cuando Fidel Castro hizo un discurso en contra de Luis Conte Agüero, que por cierto todavía vive, tiene 94 años aquí en el exilio. Y yo dije, no, ya esto no es lo que yo pensaba, y entonces ya estaba inconforme, ya a finales de 1959, y muy al principio de 1960, uno de mis amigos del barrio se me acercó y me dijo, bueno, aquí lo que hay es que luchar. Y hay que luchar, y yo pertenezco a una organización que se llama Movimiento Demócrata Martiano, por Martí, y el jefe de eso era Bernardo Corrales, que había sido capitán del ejército rebelde de la lucha en la Habana, no había estado en las montañas, y que fue fusilado en septiembre de 1961. Entonces, pues comencé a trabajar con el Movimiento Demócrata Martiano como un simple militante. Yo recuerdo que le dije a Mandito, que ya falleció, a David, que fue el que habló conmigo, yo le dije, bueno, tú cuando haya que hacer algo, tú me llamas, pero no quiero estar en muchas reuniones y esas cosas. Y así empecé yo para trabajar en los grupos de acción y sabotaje, que es lo que habíamos aprendido de la lucha anterior y de otras luchas revolucionarias en Cuba. Y ahí estuve hasta que ya en 1962 había caído varios presos, habían fusilado a Bernardo, habían caído varios presos de la directiva, y me pidieron que yo fuera el secretario de finanzas del Movimiento Demócrata Martiano, debido a que ya yo tenía bastantes relaciones comerciales por mi trabajo en la fábrica de zapatos, no solamente como oficinista, sino que yo también trabajaba como vendedor, después visitando las peleterías, los almacenes de pieles, tenía muchas relaciones. O sea, yo con 20 años era jefe de oficina y tenía una secretaria en la fábrica de zapatos, una fábrica grande. Y incluso en 1961, el dueño de esa fábrica de zapatos compró una peletería, Malido, frente al cine Campo Amor, detrás del Capitolio, y yo estuve después como administrador ahí en esa, cuando nacionalizaron, cuando intervinieron la fábrica de zapatos en 1962, yo pasé entonces a administrar la peletería Lido, donde ya yo estaba trabajando antes. Allí fue que caí preso, en la peletería Lido. Llegaron, recuerdo que estaba esperando una cita que tenía con Ricardo Medo, después fusilado, y con otro de los dirigentes de un grupo que se había creado, la resistencia cubana se llamaba, de varias organizaciones, de las principales en el exilio, en Cuba, y bueno, como a las 2 de la tarde más o menos llegaron esos dos agentes y me identificaron, fueron hasta donde yo estaba y me dijeron, acompáñanos que 5 minutos porque tenemos que hablar contigo. 5 minutos me montaron en un automóvil, fui para la seguridad del Estado ahí en Quinta y 14. Y al otro día me llevaron para lo que se llamaba, a la semana siguiente, me llevaron para lo que conocíamos nosotros como las cabañitas. Las cabañitas, no la cabaña, las cabañitas. Las cabañitas es un lugar de interrogatorio, que nadie sabía dónde estaba.
Ustedes para llevarlo ahí siempre le ponían como un gorro negro para que nadie supiera dónde es el lugar.
Me pusieron en el piso atrás, me tiraron una lona arriba con el cuerpo puesto, dos militares pusieron los pies arriba de mí y salió allí andando. Yo me imagino que yo no sé cuánto tiempo, pero puede haber sido 2 horas. O sea, ese lugar de las cabañitas estaba en las afueras de La Habana, en el campo. El campo, porque los sonidos del campo...
Sí, ningún preso político plantado ha podido descifrar exactamente dónde fue, porque todo el mundo ha dicho que cada vez que lo iban a llevar ahí, le ponían ese gorro negro y nadie sabía nada. Y ahí es cuando te dan esa sentencia de 20 años y te encuentran con otros presos que ya estaban dentro de la cárcel, que estaban haciendo rebeldía. Entre ellos Izaguirre, Morra, Sánchez, mi abuelo en paz descanse, porque querían que ellos se convirtieran en esos llamados reformistas y se pusieran ese traje anaranjado o trabajaran...
El traje anaranjado lo teníamos, ese era el uniforme que nosotros aceptamos cuando caímos presos, era el uniforme de los militares.
Exactamente.
Y al principio ellos lo utilizaron al principio como una vergüenza, porque la gente que caía preso eran fundamentalmente después de 1959, después de 60, la mayor parte de los que caían presos eran revolucionarios. Que había preso Huemato, que era comandante, que había preso tu mismo abuelo, que fue, tú sabes.
Sí, y déjame ser, pero ahí conoces a Isaire, a Sánchez, a Mora.
Ahí conozco a muchos de esos, claro, muchos de esos compañeños.
Y de
después
los que
del
no,
interrogatorio.
De los que no querían convertirse en eso, aceptar el plan de reforma o aceptar el otro traje que les querían poner.
Bueno, ya eso es otra. Es que con el tiempo la historia va variando. O sea, nosotros teníamos el uniforme amarillo, voy para el... Después que me condena, voy a un país de Pino. Como todo el mundo, la condena salta, todos éramos para Isla de Pino, donde en la prisión de Isla de Pino, en 1963, que yo llegué allí, habíamos alrededor de 8.000 a 10.000 presos en Isla de Pinos. Y estando en Isla de Pino, comienza en agosto de 1964, comienza el plan de trabajo forzado, que ellos le pusieron Camilo Cienfuegos a este plan
Así
de trabajo
es.
forzado. Y allí fue donde surge la palabra plantado. La palabra plantado surge en el plan de trabajo forzado, porque cuando empieza el plan de trabajo forzado, Alfredo Izaguirre Rivas dice: yo no trabajo. El único que en el primer día dijo: yo no trabajo. Lo sacaron y le dieron golpes y golpes, lo metieron en la Mojonera, que era un lugar donde estaban los excrementos de toda la prisión. Y al otro día después, Emilio Adolfo Rivero Caro, y al otro día después, Nedim Sánchez, también plantan, se llama decir, plantan al trabajo. O sea, esta palabra de planta, yo planto al trabajo. De ahí surge la palabra plantado.
De ahí sale, a los días sale mi abuelo también con eso, y después Sturmio Mesa y tantos otros presos bien...
Bueno,
bien.
Ya eso es otra cosa, ¿no? Porque
sí.
lo que sucede, hubo 24 nada más.
Ajá.
Que no aceptaron el plan de trabajo forzado. El resto de los miles de presos trabajábamos, pero hacíamos resistencia al trabajo. Hasta que, bueno, se acabó en la Isla de Pino y nos mandan para las provincias. A mí me mandaron otra vez para la cabaña, igual que a tu abuelo, y a Mesa, que tú lo mencionaste.
Eso.
Y nos mandan a todos. Todavía teníamos el uniforme amarillo. Pero estando en la cabaña yo, ya entonces, en 1966 o 67, ya dicen: no, ya no hay más pan, no hay más uniforme amarillo, tiene que ponerse el uniforme azul, que era el uniforme que usaban los presos comunes. Y nosotros, miles de nosotros, rechazamos el uniforme azul de los presos comunes y nos quedamos en calzoncillos. Y ya no, entonces en ese momento ya nosotros nos convertimos, porque también nos negamos a trabajar. Ya nosotros, todos los miles, nos convertimos en plantados. Ya no eran solo los 24 primeros, sino que todos éramos plantados. Entonces ya quedó, la palabra plantado quedó no solamente en negarse al trabajo, sino también no ponerse el uniforme azul, o sea, quedarse en calzoncillos. Estuvimos años en calzoncillos y negarnos a trabajar. Ya se quedó el término plantados para todos los que hacíamos ese tipo de resistencia, que negábamos el plan de reeducación. El plan de reeducación era lo fundamental, sobre todo era lo fundamental.
Porque sabes que el tiempo de la radio es corto, pero hay una cosa
Correcto.
Que yo creo que los radioescuchas deben escuchar, especialmente de ti, porque esto un cuento que me hizo mi abuelo, que porque ustedes eran plantados, venían las visitas y trataban de hacerle a ustedes todo lo posible para abochornarnos. Y llegó un punto en donde sus visitas, que tenían visitas programadas de una hora o algo así, se convertían en visitas de 30 segundos.
Sí, Tomás, mira, ellos siempre, siempre trataron de abochornarnos, de no solamente de maltratarnos físicamente, con bayonetazos, con golpes, con aislamiento, sino también todo tipo, con el tema de las visitas, no solamente a nosotros, a nuestros familiares, tú sabes, el tratamiento que le daban en las requisas a nuestros familiares. Y esto que tú mencionas del tiempo, sí, ¿por qué? Porque por cualquier razón, lo mismo te suspendían la visita, que tenías una visita de segundo. Yo recuerdo una vez con mi mamá, cuando estábamos en calzoncillo, nosotros no teníamos visita. Tuvimos durante años y años y años sin visita, ningún tipo de comunicación con la familia. Y ellos quisieron, había invierno, ellos quisieron que los familiares nos convencieran. Y permitieron que mi mamá entrara a una visita, que yo estaba en calzoncillo, y eso duró segundos, porque sencillamente cuando mi mamá me dijo: Mi hijo me dicen que no, aquí nadie va a pasar, en Cuba nadie se muere de frío, mi mamá, y yo no me voy a vestir. Y mi mamá dijo, bueno, él es mayor de edad, y se acabó la visita. O sea, como te contó tu abuelo, de 30 segundos. Y así era siempre el maltrato físico, pero también el maltrato del aislamiento, de las gavetas, de las celdas tapiadas, de no darte comunicación con la familia, de no tener cartas, no poder escribir a la familia. Durante años. Todas estas cosas fueron compañeros míos y que volvieron a ver a sus hijos cuando lo dejaron bebé y lo volvieron a ver cuando eran ya jóvenes. Y esto era año tras año. Y las huelgas de hambre que tuvimos que realizar para que mejorar las condiciones, o las huelgas posiblemente que han habido en el mundo más numerosas, de mayor cantidad de gente. Uh-huh. En la cabaña tuvimos más de 800 personas en huelga de hambre durante 35 días, tomando exclusivamente agua, sin comer ningún alimento. Y esto duró mucho tiempo, hasta que, bueno, en el caso mío, personal mío, después hubo un tiempo cuando si te obligaban a tener que trabajar, para tú cumplías la condena y te obligaban a trabajar para soltarte. Y entonces hubo un grupo que no aceptábamos eso y nos llamaban los recondenados. En el caso mío sucedió, cuando yo estaba en la prisión de Boniato, allá tapiado en calzoncillo, y llegó un oficial y me dijo, ¿tú vas a trabajar? No, yo no voy a trabajar. Si yo le hubiera dicho que sí, me hubieran soltado. O sea, no me hubieran puesto a trabajar. Ellos lo que querían que yo le dijera que sí. Uh-huh. Pero yo le dije que no, porque era un problema de principio.
Así es.
Y entonces nos quedamos presos y tuvimos que hacer una huelga. Un grupo de compañeros hizo una huelga de hambre y completa, una huelga a muerte. Y se había sacado la información al exterior. Y el gobierno en ese momento entendió que no le convenía publicidad negativa y aceptó entonces que nosotros nos pusiéramos en libertad. Nos ponían en libertad de dos a la semana.
Sí,
todos
sí,
habíamos
es.
Cumplido la condena. Todos habíamos cumplido la condena. Y yo recuerdo que yo salí para Venezuela. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve oportunidad con un periodista fue con tu padre, que me llamó estando yo en Venezuela para hacerme una entrevista. Y eso fue en 1983.
Estamos en conversación con Ángel de Fana, ese preso plantado cubano, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado es Ángel de Fana, ese preso político plantado que estábamos hablando al principio del programa sobre su infancia, naciendo en el 10 de octubre, criándose en ese solar ahí, en Mangos, en Cuba, en La Habana, y después porque él tuvo que cumplir 20 años y 7 meses de cárceles, siendo uno de esos plantados presos políticos. Pero termina esos 20 años y 7 meses, sale de Cuba rumbo a Venezuela, de Venezuela hacia los Estados Unidos, y aquí, él es el presidente de la organización Plantados por la Libertad, que no quiere y hace todo lo posible para que nadie nunca se olvide de qué fueron los presos plantados políticos cubanos. Y el más reciente trabajo es obviamente el proyecto de la película Plantados, que tuviste mucho que ver con eso. Háblanos brevemente de lo que ha sido esa vida aquí en el sur, en Miami y en el exterior, enseñándole a todo el mundo lo que fueron los plantados.
Efectivamente, después de aquella huelga que mencioné, de los recondenados, fue excarcelado y estuve nada más que 2 meses, forzado, porque éramos excarcelados, pero con la condición de que teníamos que salir del país, forzados a salir del país. Y yo tenía visa para Venezuela, fui para Venezuela. En Venezuela me incorporé desde Venezuela a Cuba Independiente y Democrática, porque Hubert Matos me fue a ver allá y me dijo, me hace falta que me ayude con la radio. Y yo me comprometí y estando ya desde Venezuela, empecé a trabajar en La Voz del Cid. Primeramente iba al centro, de que estaba en Centroamérica, ya se puede decir no estaba, en Salvador, el transmisor y desde allí con la labor ejecutiva. Pero después cuando llegué a Miami en 1984, me incorporé a Cuba, seguí en Cuba Independiente y Deportivo, trabajando ya como jefe de programación de La Voz del Cid y después como director. Durante 10 años estuve trabajando en La Voz del Cid hasta que se dejó de existir. Pero al mismo tiempo trabajaba en otras cosas. Ayudé a Juan Clar en el libro Cuba, mito y realidad. Hacía otras cosas de intelectualidad y formaba parte de organizaciones de presos. Hasta que en 1996, Leopoldo Fernández Pujal, sobrino de uno de los plantados de Pepe Pujal, Leopoldo es un millonario que hizo fortuna en España con la pizza, un negocio de pizzería, y él pues nos dio financiamiento para que creáramos la organización Plantada hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Estaba Mario Chávez, que cumplió 30 años, y estuvo en el Moncada y en el Granma. Estaba Eusebio Peñalver, que fue oficial del Ejército Rebelde, Ernesto Díaz Rodríguez y yo. Y nuestra misión al principio era viajar por el mundo, para sobre todo Europa y América Latina, para contar de las cosas del presidio. Así lo hicimos durante un par de años más o menos, hasta que decidimos que lo mejor era estar dentro de Cuba, apoyando a los presos políticos, apoyando a los opositores. Y desde entonces lo hemos estado haciendo. O sea, nosotros ayudamos a los presos políticos en Cuba, o a muchos presos políticos en Cuba, a través de sus familiares, enviándoles ayuda económica, recargándoles los teléfonos, enviándoles equipos, y así lo hicimos durante años con la oposición igual, enviándoles equipos y apoyándolos internacionalmente. Y lo último fue, como tú mencionaste, la película, porque fue un proyecto, el proyecto inicial de Plantado, con el financiamiento de Leopoldo Fernández Pujal, era hacer una película, y se hizo varios intentos, y esto durante 20 años se ha estado haciendo el intento con gente, o sea, en Europa, en Hollywood, con gente importante para hacer la película, pero nunca se conseguía hacer una película como queríamos, hasta que aquí en Miami encontramos a Lilo Vilaplana, que había hecho una serie que se llama Leyendas del Exilio, y una de esas leyendas me escogieron a mí y hizo un programa conmigo. Y entonces lo conocimos, nos hicimos amigos, vimos su calidad y vimos su cubanía. Uh-huh. Y se lo presentamos a Leopoldo. Y Leopoldo pues dijo, bueno, pues usted va a hacer la película, si pagan un guión y si lo aprobamos, pues yo voy a poner el dinero para hacer la película. Y así se hizo Plantado, que muchos en Cuba han podido verla, porque el mismo día que se estrenó aquí en la ciudad de Miami, en el Festival de la Ciudad de Miami de Cine, se estaba viendo en Cuba, porque es un sueño de nosotros que fuese así, y procuramos que la película estuviera en la isla también, y la enviamos para que estuviera en manos de opositores de confianza. Así es. Que el mismo día que se entronaba en Miami se estaba viendo en Cuba.
Angelito, un último mensaje para todos esos cubanos que te están escuchando.
El mensaje de siempre que doy, siempre que está, yo estoy allí con ustedes, estoy allí con ustedes, y vamos a vencer, el comunismo va a terminar en nuestro país, y vamos a hacerlo, ustedes que están adentro de la isla, con nuestro apoyo, lo vamos a conseguir. Ahora los métodos son de lucha pacífica, de lucha de la resistencia, pero lo vamos a conseguir. Los grupos jóvenes que están realizando un trabajo estupendo y que están cada día alcanzando más espacios dentro del sistema totalitario, vamos a conseguir la libertad. No pierdan la fe. No pierdan la fe, continúen, y nosotros los apoyamos.
Ángel Defana, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti, Tomás, y gracias a Radio Martín.
Así es, así llegamos al final de este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.